Aquí comienza Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Conducción, Irene Rupitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos a Camacuá y Reconquista. ¿Cómo andas, Ignacio?
Bien, muy bien. Acá arrancando este programa número 117 de la historia de este ciclo de Camacuá y Reconquista.
Rumbo a Punta Carreta.
Sí, o a Ciudad Vieja, según el destino. Tenemos un clima bastante complicado, por eso te iba a decir que tan bien no estoy en realidad. Está bastante nublado, levemente fresco, 17 grados, humedad del 84%, pero lo peor de todo, 64% de probabilidad de lluvias. Todo hace indicar que hoy de noche va a llover y mañana y pasado también está pronosticado que llueva.
Exactamente, hubo incluso unos informes de Inumet especiales advirtiendo por rachas de viento en varias zonas del país, así que estar atentos a esa actualización.
Pero estoy un poco mejor si pienso en el programa que tenemos hoy, de aquí hasta las 7 de la tarde. Primero noticias, como siempre. Tenemos también en el segundo bloque a Andrea Moreni con la columna del PIT-CNT. En este caso está entrevistando a Carlos Clavijo, dirigente de la UNRA, sobre el tema del Fondo Social Metalúrgico.
En la entrevista central vamos a estar con Rubén Baptista, quien viene del Consejo del Sector Financiero Privado, y vamos a estar conversando con varios convenios que se vienen cerrando en ese sector.
Vamos ya con las noticias.
Resumen y actualización de noticias.
De duelo.
El Poder Ejecutivo decretó duelo oficial para hoy, este martes, con honras fúnebres y bandera media asta en todas las reparticiones del Estado, tanto dentro del país como en el exterior, tras el fallecimiento del expresidente de la República, Jorge Valle.
En el día de hoy, los restos de quien fuera presidente en el periodo de 2000 a 2005 fueron velados en el Salón de los Pasos Perdidos. Luego, el corte fúnebre partió hacia el Cementerio Central, parando previamente en la Casa del Partido Colorado, ubicado en la calle Martínez Trueba.
Aprontando las neuronas.
En las diferentes asambleas de circunscripción de todo el país se viene dando la discusión de los documentos a ser tratados el jueves 27 próximo para considerar lo actuado y definir los rumbos a seguir por el sindicato. La reunión está prevista para las 11 horas en Sala Camacuá.
Los documentos en análisis son el informe del contador, los estados financieros y el informe de la comisión fiscal, correspondientes a los ejercicios cerrados el 30 de abril de 2015 y 30 de abril de 2016, y también el documento presentado por el Consejo Central a la Asamblea Nacional de Delegados y sus anexos.
En este último se reitera como principal preocupación la defensa del empleo y el rechazo a las privatizaciones y tercerizaciones. Muy conectadas con esas banderas tradicionales del sindicato están la defensa de la banca pública y de la caja bancaria.
La ley de inclusión financiera y las corresponsalías, adoptadas por el gobierno como herramientas inclusivas, también serán parte de la discusión. El motivo es su cruce con la introducción de nuevas tecnologías que afectan tanto al número como a la calidad del empleo y a la atención al público.
Camacuá y Reconquista. La información a la vuelta de la esquina.
Tierra para el que la trabaja.
El Sindicato de Peones de Estancias, SIPES, recibió por adjudicación directa del Instituto Nacional de Colonización la fracción 2 de la colonia Emiliano Zapata, en Yaguarí, en la zona de Picada de Cuello, a la altura del kilómetro 310 de la ruta 26, en el departamento de Tacuarembó, según informó La Diaria.
El adjudicatario es un grupo de 7 familias de asalariados, aspirantes a colonos, que se organizaron en torno al sindicato y se postularon para recibir la tierra con un proyecto de explotación ganadera de ovinos y vacunos.
Radio Camacuá.
Noche de brujas.
Otra vez están complicadas las negociaciones del sector supermercados en los consejos de salarios. Unos 300 delegados reunidos en asamblea resolvieron el viernes decretar un paro del sector para el 31 de octubre, día en el que se desarrollará la quinta reunión en el marco de la negociación colectiva.
Abigail Puch, integrante del ejecutivo de Fuesis, dijo a La Diaria que la idea es no llevar el conflicto hacia adentro, sino sacarlo bien afuera y que la población sea consciente de lo que gana un trabajador de un supermercado, en qué condiciones trabaja y qué es lo que se está pidiendo.
Camacuá y Reconquista.
Por cada una.
Unas 200 personas marcharon en la noche de ayer lunes en reacción a un nuevo feminicidio que tuvo lugar en Dolores el fin de semana pasado.
Un hombre asesinó a una mujer a puñaladas y luego intentó suicidarse incendiando la casa. Ante este hecho, y siempre que se dé un feminicidio, la coordinadora de feminismos del Uruguay convocó a una alerta en la Plaza Libertad para luego marchar hacia la Plaza de los 33 Orientales.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
Los del medio.
Según el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, Uruguay tiene el mayor porcentaje de su población en la clase media en América Latina y el Caribe, y esto se debe en buena medida a la mayor proporción de empleos formales.
El informe, divulgado ayer y que recoge el diario El País, se llama Pulso Social 2016, Realidades y Perspectivas del BID, y señala que durante la última década la clase media de América Latina y el Caribe casi se duplicó y alcanzó a 186 millones de personas.
Camacuá y Reconquista.
No sale la foto, copia.
El Centro de Estudiantes de Derecho pidió que se apruebe sin dilaciones el proyecto de ley de las fotocopias acordado con AGADU y el PIT-CNT y por el cual vienen luchando desde hace 3 años, se informó el diario El País.
Hasta aquí el resumen de noticias del día de hoy. Nos vamos a una brevísima pausa y ya venimos con Andrea Moreni y la columna del PIT-CNT.
Semana en Sala Camacuá. Miércoles 26, 21 horas. Matador y Portillo. El proyecto solista de Santiago Gogax recorre la música popular de América, África y Asia. Jueves 27, 21 horas. Viento Sur presenta Walter Bordoni junto al argentino Omar Yamarco. Dos grandes cantautores del Río de la Plata presentan sus últimos temas. Viernes 28, 21 horas, Ángela Alves y La Andunda, Candombe y Otras Yerbas. Sábado 29, 21 horas, Última Imagen, Una Noche de Música Electrónica. Más información en radiocamacuá.uy, entradas anticipadas por Ticantel y en las boleterías de la sala. Camacuá 575, 2x1 para afiliados de AEBU y convenio La Diaria. Sala Camacuá, tu música en tu sala.
Si querés vivir un sueño hecho realidad, descubrí el complejo turístico que lleva el nombre de nuestro querido compañero Juanjo Ramos. Ubicado en Termas del Daimán, es un espacio para encontrarte con la naturaleza y disfrutar con familia y amigos. Habitaciones con aire acondicionado, deck techado y acceso directo a la piscina de agua termal. Incluye desayuno continental y todas las comodidades. Reserva con anticipación llamando al 2-902-5535, interno 100. Una historia de solidaridad plasmada en un sueño hecho realidad. Complejo Juanjo Ramos. Termas del Daimán.
I'm kind of tired, 'cause you wouldn't. let me sleep last night. I'm a reasonable man.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista.
What's on your mind? And the past 3 weeks were the saddest weeks, and the words you said, oh, they made me weak. I'm out of my mind. I'm about to crack, so let's call it the comeback.
Es momento de recibir a Andrea Moreni, la compañera encargada de la columna del Pit CNT de todos los martes. Bienvenida, Andrea. Todo bien. Hoy vamos a hablar de un tema que estuvo en agenda presente la semana pasada porque se aprobó el Fondo Social Metalúrgico.
Exacto. El Fondo Social Metalúrgico es un proyecto de ley. O sea, esa es el diferencial que tiene de otros fondos que nosotros conocemos en el Uruguay, otros fondos sociales, como por ejemplo el de la construcción. Como ustedes saben, el Zunca ha trabajado en ese sentido y creando varios fondos: el fondo de la construcción, el de vivienda, el de cesantía y receso, el de capacitación, y también últimamente las trabajadoras domésticas crearon un fondo. Pero este fondo que lograron los compañeros de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines tiene una característica bien distinta: es que se aprueba por ley. Y eso le da otro impulso también a este tipo de reglamentaciones. Por eso es bien importante marcar esa diferencia,
¿no? En pocas palabras, para el que no sabe de esto, ¿cómo podemos describir un fondo? ¿De qué trata?
Ajá. Bueno, el Fondo Social de los Trabajadores Metalúrgicos nace como una reivindicación de los trabajadores metalúrgicos y que se conquistó en la huelga que hubo en el 2011 en el sector. Fue una huelga muy importante que significó un punto de inflexión para esos gremios. Y este fondo abarca no solamente a los trabajadores que podríamos decir en general que están directamente relacionados con la metalurgia, sino también son los trabajadores que están en la industria de la reparación y la construcción naval, de la industria automotriz, la industria autopartistas, los talleres mecánicos, el auxilio mecánico. O sea, se generalizó este fondo y este alcance a los trabajadores del sector del sector metalúrgico. Este fondo tiene que ver con, incluye una cantidad de propuestas que hacen a un estado de los trabajadores, a completar un apoyo a los trabajadores que muchas veces no alcanza con ni con el Sistema Nacional de Salud ni con el BPS. Aporta en el sentido de las prestaciones que pueden dar al contingente de trabajadores de esta rama.
Bien, y quien nos va a contar más detalles al respecto es Carlos Clavijo. ¿Quién es él?
Bueno, Carlos Clavijo es un militante de la UNRRA. A su vez es responsable al nivel de consejos de salarios, es responsable de dos ramas, o sea, él va a negociar por la rama de talleres mecánicos y auxilio mecánico, y además tiene otro lugar de militancia, de trabajo, que es, él es representante de los trabajadores en el BPS, él es el primer suplente de Ramón Ruiz, director de los trabajadores. Entonces era uno de los compañeros de la dirección que tenía como una visión muy completa de lo que era este fondo. Entonces nos entrevistamos con él y la primera pregunta es la misma que ustedes me hicieron a mí, es ¿qué es el Fondo Social Metalúrgico?
Para nosotros el Fondo Social Metalúrgico tiene una historia muy rica, proviene de la lucha de los trabajadores en la huelga metalúrgica del 2011 por convenio colectivo, de más de un mes esa huelga. Lo que viene a cubrir ese Fondo Social Metalúrgico son prestaciones en seguridad social que por ahora no cubre el Estado, no cubre la seguridad social. Para nosotros es una herramienta fundamental también para organizar y un instrumento de lucha. Es decir, acá van a estar compañeros afiliados y no afiliados, y bueno, con esta herramienta es fundamental para mejorar y afiliar cada vez más compañeros y arrimar cada vez más compañeros al sindicato, convencidos que la herramienta sindical es muy importante. Estar unidos podemos lograr mucho más coberturas para los trabajadores y su familia, como es el espíritu de este fondo.
Camacuá y Reconquista.
¿Qué más detalles nos contó, te contó en realidad, Carlos Clavijo, dirigente de la UNRWA.
Carlos, como bien les decía, él afirmaba que este proceso para llegar a un fondo social tiene que ver con lo que todo sindicato, lo que toda agremiación pretende. En el debate, lograr sintetizar propuestas y luego poder negociarlas y acordar con las patronales en este caso. Para ellos es muy importante también. Y la pregunta que yo le hacía era, ¿quién lo dirige? ¿Cómo se integra este fondo social, este consejo directivo honorario que lo va a liderar de alguna manera?
Está dirigido este Fondo Social Metalúrgico por dos representantes de los trabajadores de la UNRWA y dos representantes de los trabajadores en un consejo directivo honorario. Quiere decir que ninguno cobra salario de los cuatro, los cuales podrán estar en un periodo de 2 años y podrá ser renovados los mismos hasta 2 periodos más. Habrá un presidente y un vicepresidente, en el cual el primer año, ejemplo, si el presidente es trabajador, el vicepresidente es empleador, y al año siguiente el presidente es empleador y el vicepresidente es trabajador, cambiando los roles.
Bueno, también le preguntábamos a Clavijo a quiénes extendía este fondo y cómo era la forma de aportación, porque la característica, como les decía, este fondo hace que los trabajadores en forma obligatoria tengan que aportar a la creación, a la constitución financiera de este fondo. Y él nos respondió a esto.
El objetivo que persigue este fondo social, como te lo había dicho antes, es cubrir contingencias que todavía no están cubiertas ni por la seguridad social ni por ninguna normativa del Estado. Es decir, ejemplo, la educación para el trabajador y su familia en cuestiones que ya no estén resueltas por parte de la educación. Un seguro de una cobertura, por ejemplo, odontológica, y todo aquello que no cubre el Seguro Nacional Integrado de Salud. Los baches que tiene el sistema, bueno, los cubrirá este fondo social. También el turismo social, muy importante, porque los trabajadores también tenemos, y su familia, tenemos derecho a un turismo social. Ya que hablamos de 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de recreación. Bueno, la recreación parte de apuntar al turismo social, que es muy difícil a veces llegar para parte de los trabajadores. También en el estudio. En el estudio, alcanzarle o que tengan beneficio los hijos de los trabajadores en útiles escolares, vestimenta. Bueno, y todo esto va en mejora del trabajador y su familia, como también la vivienda, porque la vivienda o mejora de las viviendas de los trabajadores y su familia también está incluido en las cuestiones que nosotros vamos a proponer cuando se empiece a redactar el tema de cómo va a funcionar internamente el Fondo Nacional Metalúrgico, que nos parece que es fundamental. Y sin dejar de lado también las cuestiones de recreación, aparte del turismo social, como el deporte, las salidas en familia, pero en familia sindicato, es decir, salir excursiones, esas cosas creo que son buenas para la sociedad y para la integración.
Aquí Carlos Clavijo, dirigente de la UNRWA, nos contaba qué servicios brinda y qué objetivos persigue este Fondo Social Metalúrgico. ¿Qué más te estuvo contando?
Y bueno, Carlos también me comentaba cómo se construía el aporte en este fondo. Porque todos y todas los trabajadores del gremio deben aportar al BPS, no importa si están afiliados o no al sindicato. Entonces van a ver que hay porcentajes de aporte de los trabajadores y porcentaje de aporte de los empresarios. Entonces él lo explicaba así, de esta manera.
Este Fondo Social Metalúrgico también tiene una aportación del 0,86% por parte de los empresarios y 0,39% por parte de los empleadores. Está dirigido al trabajador y su familia. Esto es muy importante porque abre el abanico de la familia y de la sociedad, es decir, incluir a la familia en el movimiento sindical es muy importante y creo que los fondos sociales están dirigidos en ese sentido, apuntando a la sociedad toda.
Seguinos a través de Facebook, facebook.com/Radio Camacuá.
Allí Clavijo nos contaba un poco más sobre este fondo y una de las cosas que bueno, nos contaste que estuviste conversando con ellos fue la valoración política que hacían.
Exacto. El Fondo Social, ellos lo ven en perspectiva y entienden que es un salto cualitativo desde el punto de vista del desarrollo social de los trabajadores. Porque no solo se va... Primero, tiene un aspecto que es importante, que es la administración y la dirección, que es bipartita, ¿no? Que es obrero y patronal. Pero por otro lado, tiene algunas otras funciones que tienen que ver con el control sobre el colectivo de trabajadores y la mejora siempre de las herramientas sindicales. Entonces es bien interesante lo que él va a decir al respecto.
La valoración política de este Fondo Social, primero, que es el primer Fondo Social por ley, los demás son todos por convenio. Esta es una importancia fundamental porque es una herramienta que cualquier otra organización, otro sindicato, otra federación lo puede tomar como herramienta para seguir agrandando los fondos sociales. O como dijimos en el Parlamento, este puede ser el puntapié inicial para un gran fondo social para todos los trabajadores del país. Esto sería muy importante porque al ser por ley queda mucho mejor establecido y con una reglamentación clara. Otra cuestión que tiene una valoración muy importante de este Fondo Social es que es producto de la lucha. Nadie nos regaló nada. Como dije anteriormente, nació de una huelga general metalúrgica, donde lo que pudimos salir de esa huelga para firmar un acuerdo fue justamente este Fondo Social, que fue en el 2011. Hubieron 5 años... de ponerle cabeza, pienso, convencer, llegarle a los trabajadores para que vean la importancia que tiene el Fondo Social Metalúrgico, a cada uno de los trabajadores, para que peleen por ese Fondo Social que realmente va a ser un antes y un después para los metalúrgicos cuando este Fondo Social empiece a funcionar bien. Por ejemplo, nosotros decimos que va a tener por lo menos un par de años de acumulación, porque para empezar a dar los beneficios, primero tiene que haber acumulación, es decir, hacer un fondo ante las aportaciones de los trabajadores y empleadores para después poder empezar a dar los primeros beneficios. Este Fondo Social Metalúrgico, que creemos que los primeros meses, o el primer mes o el segundo mes del año que viene, ya estará en funcionamiento, ya que está aprobado, pero falta la reglamentación, en la cual vamos a trabajar y mucho, porque hay cuestiones fundamentales como la retención que va a hacer el Banco de Previsión Social, porque en este Fondo Social también retiene el Banco de Previsión Social el descuento y se lo envía a los directivos honorarios del Fondo Social Metalúrgico, los cuales van a administrar ese fondo. Pero para eso se necesitaba una ley, porque si no, el Banco de Previsión Social no puede descontar obligatoriamente esta aportación. Por eso es muy importante que sea por ley, porque si no puede descontar, pero sin obligación ninguna. Y este Fondo Social, por ley, tiene obligación de descuento, como cualquier otro descuento de, por ejemplo, el 15% para la seguridad social, el fondo de reconversión laboral, el Sistema Nacional Integrado de Salud. Bueno, va a ser tener el mismo rango que cualquiera de esos descuentos, y esto es muy importante.
Camacuá y Reconquista.
Para despedirnos, ¿cuál es el último comentario que nos hizo Carlos Clavijo, dirigente de la UNRA, sobre este tema, el Fondo Social Metalúrgico?
Bueno, él como cierre me explicaba, insistió muchísimo en la valoración política, sobre todo porque es el resultado de un proceso histórico de discusión de los trabajadores, porque es una elaboración conjunta entre trabajadores, BPS y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, porque tiene una cuestión cualitativa desde el punto de vista del desarrollo social y cultural de los trabajadores, y además tiene una visión global del trabajador, no solamente vinculado a su trabajo, sino también todas las otras áreas que componen al individuo, al trabajador como hombre, ¿no? como mujer, porque la administración es bipartita. Y es importante saber que el Uruguay tiene muy buena experiencia en fondos sociales, en especial, como les decía al inicio, en el sector de la construcción, donde, como les decía también, funcionan ya 4 fondos. A nivel de muchos trabajadores, tenemos experiencia de fondos creados, con, por ejemplo, con destinos vinculados a colonias vacacionales o apoyos específicos para contingencias. Pero son fondos por convenio, son fondos de acuerdo. En este caso, y eso es lo que genera ese antecedente que puede ser muy beneficioso para el resto de los trabajadores, es la creación por ley de un fondo. Y la visión de Clavijo es muy auspiciosa, ¿no? Él entiende que esto, en la medida que, que no solo se proyecte, sino que se concrete la reglamentación, para empezar con lo que es el descuento obligatorio, va a generar ya de parte de los trabajadores una visión muy esperanzadora de lo que puede ser contar con eso.
Bien, vamos a escuchar el último testimonio de Carlos Clavijo. Ahí.
Dentro de la valoración política también está el tema de que, como vamos a saber los integrantes directivos del fondo, vamos a saber cuántas empresas hay en la rama, ¿cuántos trabajadores hay trabajando en esa rama? Para tener un mayor y mejor control también de nuestro accionar sindical, porque muchas veces empresas que no le hemos llegado o que no hay afiliados, vamos a saber ahí gracias a esa información que vamos a tener por la aportación de los trabajadores. Por ende, podemos mejorar la herramienta sindical, podemos mejorar la organización sindical y tener más afiliados si luego después nosotros llegamos a esos trabajadores que están haciendo usufructo de este fondo social. Por eso creemos que también es fundamental en ese sentido, más organización, más protección, más sindicato, pero también más lucha, porque también hay que reconocer que esto es el puntapié inicial de algo que los trabajadores venimos peleando hace mucho tiempo, que es la mejor redistribución de la riqueza. Y creemos que cuando nosotros cubrimos todas las contingencias, o la mayoría de las contingencias que tiene cualquier trabajador, cualquier ciudadano, también es parte de la redistribución de la riqueza mediante este fondo social en este caso. Así que creemos que es una herramienta fundamental y que vamos a sacarle el mayor beneficio para todos los trabajadores y su familia.
Camacuá y Reconquista.
Era Carlos Clavijo, dirigente de la UMRA, contándonos de todos los detalles y valoraciones sobre el Fondo Social Metalúrgico que se acaba de sancionar.
Exacto, sí. El martes pasado ya había pasado de diputados a senadores y quedó aprobado.
Muy bien, ¿algún aviso más que haya que dar?
Recordar que este jueves a las 9 de la mañana tenemos una cita acá en la Sala Teatro AEU, en la Sala Camacuá, porque en el marco del 50 aniversario se va a realizar el Seminario Internacional Geopolítica y Democracia en América Latina. Les recuerdo que la apertura va a ser de Fernando Pereira y tendremos tres exponentes internacionales: Sergio Rodríguez Helfenstein de Venezuela, Anester Ceseña de México y Alexia Masholder de Argentina, con la participación también de Oscar Andrade por Uruguay. Recuerden que este evento, porque es costoso, porque requiere apoyos para que pueda tener lugar, se realiza con el apoyo de los trabajadores afiliados al sindicato de UTE, del ZUNCA, a los trabajadores de CONAPROLE y de AEBU, por supuesto.
Pero para la gente que venga, la entrada es libre.
La entrada es libre, gratuita, y bien interesante que participen, y además está en la previa después de la Asamblea Nacional de Delegados. El que venga después se queda a la Asamblea.
Jueves 9 de la mañana, entonces. Exactamente. Aquí en AEU.
Exacto.
Muy bien, Andrea, muchas gracias, y el martes que viene volvemos de vuelta contigo.
Muy bien, nos vemos.
Que pases bien y hacemos la tanda, ya que me acuerdo un poquito, y ya continuamos.
Yeah.
suscrito convenios con un importante número de empresas e instituciones de diversos rubros. Hotelería, salud, entretenimiento, viajes y educación, entre otros, con grandes beneficios para sus afiliados. Encontrá la lista completa en nuestra página web aebu.org.uy. Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además, servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy.
Radio Camacuá.
Temperature is dropping at the rotten oasis, stealing kisses from the leprous faces.
La entrevista central.
Heads are hanging from the garbage man trees, mouthwash jukebox gasoline.
En la entrevista central del día de hoy vamos a recibir a Rubén Baptista. Él es consejero del sector financiero privado de AEBU y vamos a estar conversando sobre la renovación de convenios de salarios que se está produciendo en esta nueva ronda. Bienvenido, Rubén.
Buenas tardes, gracias por la invitación. Referido a la ronda que tú mencionabas, en realidad son las rondas de consejo de salarios. Los convenios, nosotros lo que hacemos es renovar los convenios que fueron vencidos de la ronda anterior, vencido el 30 de junio. Lo primero que estamos planteando en esta ronda es renovar el convenio anterior, que para nosotros es muy importante, porque en esos convenios ahí están, por ejemplo, categorías y cargos, por ejemplo, mínimos. En algunos casos hay licencias gremiales que están pactadas en ese convenio, por eso nosotros es muy importante partir de la renovación de eso.
Bien. Disculpame, empecemos por describir a qué trabajadores alcanza esta negociación.
Bien, el alcance de los convenios en Consejo Salario, el alcance es nacional, o sea, es para todos los trabajadores, estén organizados o afiliados o no, cubre a todos los compañeros.
Y contanos, por ejemplo, qué rubros de empresas abarcan estas negociaciones.
En el caso de grupo, subgrupo dentro del grupo 14, nosotros, por ejemplo, somos un grupo de trabajo. Digo que ahí tenemos tres compañeros más, que son Pepe Iglesias, tenemos los compañeros el armenio Sarián, tenemos a compañera Anaí Vicario, que son compañeros interiores del grupo. O sea, gracias a ese grupo de trabajo, es lo que estamos llevando adelante ahora. Digo, nosotros estamos en Consejo de Salario, arrancamos a mediados de agosto con todo esto, y bueno, algunos hemos culminado, que ya los voy a detallar un poco, y nos quedan otros para seguramente las semanas venideras.
Repasemos cronológicamente, entonces, capaz. Bien. ¿Cuál fue la primera empresa donde se cerró?
El primer convenio que cerramos fue los de AFAP, un convenio muy importante para nosotros, también ahí arrancando el convenio anterior, y no solo sobre el convenio anterior, sino las pautas. Ahí fueron 10% el primer año y un 9% segundo año. También para los sumergidos, que en estos casos hay sumergidos, en el caso que hubiera sumergido, ahí hay dos porcentajes, de 1.75 y 1.25 en cada ajuste. Los ajustes son semestrales, el convenio es anual y el ajuste semestral. Eso hay que sumarle en este caso, en la SAFAP hay que sumarle el 1.75 en cada ajuste, más el 10% que es el primer año. O sea, 5% el primer semestre y un 5% el segundo año. Eso te va a dar un 10-25 o un poquito más, porque no es sumar, ¿entendés? Eso te está dando un poco más.
¿Qué significa salario sumergido?
Salarios sumergidos son aquellos que están en una franja entre 13.400 y 15.600, más o menos, esos son sumergidos. Según donde vos caigas ahí, te aplica el 1.75 o el 1.25. Esos son pautas que ya viene el Poder Ejecutivo. Uh-huh. O sea, a eso se aplica sí o sí. No hay necesidad de la negociación. Digamos, eso ya está en las pautas y se aplica independientemente.
Bien, ¿con qué clima se encontraron en esta negociación?
Nosotros, por ejemplo, en esta negociación hemos presentado alguna plataforma, por supuesto, en la SAFAP, por ejemplo, que estamos hablando en este caso, nosotros presentamos una plataforma de los compañeros Sabíamos más o menos la respuesta, porque las empresas siempre van en eso, ellos van por lo que están ahí, que son en este caso ajustes, y lo que presentamos en algunos casos, nosotros te llevan, intercambiamos, por ejemplo, licencia gremial, ahí incrementamos la licencia gremial, o sea, conseguimos más licencia gremial, pero en otros casos ellos te derivan que eso tiene que ser negociación en una bipartita, y bueno, ahí no puede hacer mucho más que tomar esos temas y después se planteará a nivel bipartito, si así entienden los compañeros de la representativa correspondiente.
Para terminar con la SAFAP, ¿qué empresas hay y cuántas son
Son cuatro empresas, las cuatro están afiliadas a EBU, está Sura, está Integración AFAP, República AFAP y Unión. Son las cuatro AFAP que tenemos
nosotros. ¿Qué cantidad de trabajadores y trabajadoras estamos hablando, más o menos?
Y más o menos, mirá, y andan alrededor de, a ver si no me equivoco, cerca de 1,000 trabajadores, más o menos.
Pasamos a otra negociación, a otro rubro.
Bien,
¿con cuál
bien
siguieron?
Sí, nosotros seguimos después con cambios. Cambios fue lo mismo, más o menos, partimos de renovación de un convenio anterior, como les explicaba. Ahí conseguimos, la negociación nos llevó a que llegáramos a un 8.5 y un 8.5. En semestral, convenio 2 años, semestrales. Algo que no mencioné en lo anterior, que no es menor, es correctivos. Los correctivos son a 18 meses y después hay un correctivo final, acabo de que también se aplica para cambios de caso, que no es menor. Y ahí también lo que decimos ahí, que si en caso de haber diferencia, esto queda para los trabajadores y que se hace en forma automática. ¿Por qué digo en forma automática? Porque en algunos convenios de consejos de salario anterior decía que el correctivo que diera te aplicarían con el nuevo ajuste. O sea, si vos pasaba, como en este caso, que estamos en casi noviembre y algunos no hemos cerrado, en muchos casos no te pagaban el correctivo ese que ya lo tenías, que eso era de las diferencias de los convenios anteriores. Para la próxima, o sea, vencido el convenio, a los 18 meses va a haber un correctivo. Se paga automáticamente en caso de que hubiera diferencia. Y al finalizar los años, lo mismo, y eso es automático, no hay que esperar una nueva negociación, porque eso en realidad ya está ya está pautado,
digamos. Estamos hablando del correctivo que se realiza por inflación.
Exactamente, la diferencia
está que está en el lineamiento, además del Poder Ejecutivo.
Exactamente. Bien.
Y para seguir también aclarando términos, ¿cuál es la diferencia entre correctivo y ajuste?
No, claro, el ajuste es lo que haces, el correctivo es la diferencia que te da de lo que te adelanta. Y después la inflación final del periodo. Ahí hay una, en este caso, 18 meses, si hay una diferencia, ahí te lo, ese es el correctivo. Y al final, los 2 años, lo mismo. Es la diferencia.
Muy bien. Otro aspecto de las casas de cambio que tienen como particular es que no están afiliados a EBU.
Ahí en el caso de cambio tenemos tenemos eso, que no están afiliados a EBU, en este caso, que también los representamos nosotros en Consejo Salario. Por eso yo digo, estén o no estén afiliados, nosotros los representamos en Consejo Salario por pertenecer dentro del grupo 14.
¿Eso se puede ver como un inconveniente a la hora de las negociaciones o en realidad es lo mismo el trabajo?
Sí, ahí encontramos un cierto inconveniente, digo, porque muchas veces nosotros la interna no la conocemos. Digo, la tarea, que eso a veces necesitamos un compañero con nosotros en la mesa. En este caso, en los cambios no tenemos ninguno. Sí tenemos en otras que nos acompañan en la negociación y conocen la interna, por supuesto. Ese es el inconveniente que hay, digo, que no conoces todo la interna como para pelear, en este caso, ahí con las patronales, ¿no?
¿Y por qué es que AEBU se hace cargo de estos afiliados, de estos trabajadores que no están afiliados?
Porque están comprendidos dentro del sistema financiero y la representación la tiene, en este caso, el Grupo 14, que es AEBU.
Bien. Pasemos, si te parece, a un nuevo rubro,
sí,
tercero ya.
Sí, tercero, recientemente, en esta mañana firmamos con fondos complementarios. Ahí también entendimos que fue muy bueno, digo, porque hay un convenio muy completo, incluso un convenio un poco, digo, superior a los que teníamos en AFAP y cambios. Digo, logramos mantener eso, renovarlo. Y también el ajuste ahí fue un 9 el primer año y un 8.5 el segundo año. También semestrales, ¿no? Digo, yo te estoy hablando en lo global, anual, digo, son semestrales los ajustes.
Bien. Para los que quizás no sepan, perdón,
¿sí?
¿Qué son los fondos complementarios?
Fondos complementarios son... Ya que me pongo los lentes.
Dale, fíjate, tranquilo.
Sí, sí.
Ahí está rebuscando la definición, porque a veces esas palabras suenan rimbombantes, pero capaz que la gente no sabe tanto qué significan o qué hacen este tipo de empresas. Ya repasamos.
Son organismos privados de seguridad.
Ah, ahí está, bien.
Eso es lo que dice el convenio, encabezamiento del convenio, dice organismos privados de seguridad, fondos complementarios.
Está, ¿sí? Perfecto. Estaba repasando, ya repasamos las casas de cambio,
sí,
las AFAP, y este es el tercero.
Y estamos en
el fondo,
que lo firmamos hoy de mañana, digo, como decía, un muy buen acuerdo y convenio. Digamos, el porcentaje en sí fue, digo, vuelvo a repetir, fue un 9% el primer año y un 8.5% el segundo año. Digo, ahí también hubieron atas que en caso de que, de diferencia del correctivo, no es menor. Digo, en cualquier otro grupo que nosotros cerramos, no es menor, digo, porque si da una diferencia a favor del trabajador, no hay devolución, o sea, se queda el trabajador, no es menor. Uh-huh. Digo, la diferencia es que la hago entre la inflación y lo que te adelantaron. Eso queda para el trabajador, no hay devolución, digamos.
Bien.
No sé si quedó claro.
Sí, y mirando para adelante, ¿qué subgrupos faltan?
Nos están faltando dos grupos más de los cuales estamos a cargo. Son compañías de seguro, que ya tenemos el día fijado, seguramente estaremos cerrando, porque estamos bastante acordados en los números, estaremos cerrando el jueves tenemos la reunión, seguramente será solo firmarlo. Y nos está quedando entidad financiera, que es así, tenemos para el 3 de noviembre ya fijado, y seguramente nos va a llevar un par de reuniones más, digo. Pero estamos bastante cerca.
Bien, y pensando que
ya... Perdón, sí, que te corte, porque ya para aclarar también este rubro. Entidades financieras,
¿sí?
¿Qué significa y qué se diferencia, por ejemplo, de los cambios?
A ver, entidades financieras son parecidos, digamos, a los cambios. Lo que diferencia son las tareas. Hacen unas tareas distintas que no hacen cambios. Por ejemplo, transferencias bancarias, que eso se encargan ellos, y está como definición en el Consejo Central cómo entran, por qué son entidades financieras y por qué son cambios.
Muy bien. Irene, ahora sí te dejo preguntar.
No, lo que quería preguntarte simplemente, ¿sí?, es qué evaluación hacen ya pasados la mayoría de estas empresas, qué evaluación vienen haciendo y cómo viene la negociación de cara a estas dos que quedan.
Sí, la evaluación ha sido muy buena, sin duda. Digo, hay recuperación de salario, que eso es importante para nosotros. Digo, y como mencionaba, digo, mantener los convenios no es menor. Los convenios que son buenos para nosotros, son buenos, que se consiguieron ronda anteriores. Por eso yo repetía, nosotros lo importante es arrancar renovando el convenio anterior. Siempre fue eso en la ronda, y lo evaluamos como muy bueno, sin duda, fue muy bueno para nosotros. Me preguntaba sobre los dos que están quedando. Digo, compañía de seguro, estamos cerrando el jueves con números también importantes para nosotros, evaluando muy importante. Y nos queda, como decía, entidad financiera, que ahí estamos todavía en la negociación. No lo vamos a cerrar el 3 de noviembre, que ya tenemos fecha, no lo vamos a cerrar ahí, seguramente nos va a llevar unos días más, pero bueno, esperemos cerrar. Y nosotros siempre, como AEU, siempre estamos dispuestos a conversar, nunca cerramos ninguna mesa, y bueno, y vamos a seguir conversando, seguramente nos vamos a llevar un acuerdo bueno para los trabajadores, que es lo que buscamos.
Decía hace un ratito que en el caso de las casas de cambio que no están afiliados a AEU, tienen la desventaja de que no tienen a nadie trabajando ahí, entonces no conocen la realidad del día a día, de cómo se trabaja allí. En el caso de los que sí están, o sea, que sí conocen, tienen gente ahí, ¿cómo es la relación con los trabajadores y qué tipo de cosas les cuentan que a ustedes les sirve para después negociar?
No, sin duda. Digo, no es menor, porque los compañeros, aparte, nos acompañan en la negociación, ¿no? El compañero de cada empresa va uno o dos compañeros representando a las empresas. O los cambios, por ejemplo, no. Digo, pero por ejemplo, la SAFAP van los compañeros, compañía de seguro, estamos compañeros de compañía de seguro. Y en eso, bueno, eso nos ayuda, sin duda, nos aporta en la mesa. Digo, porque los compañeros conocen bien la internet, conocen del tema que estamos hablando. Por ejemplo, compañía de seguro, en este caso estoy yo, digo, pero se conoce el tema. Si una cosa cambia, nosotros no conocemos mucho del tema, y eso complica un poco, sin duda.
Bueno, y última pregunta, por lo menos de mi parte. ¿Hace cuánto que estás, esto es más personal, ¿no?, pero hace cuánto que estás trabajando en el sector de banca privada, AEU, y negociando? Y si has notado diferencias en las negociaciones con el paso del tiempo, o por ejemplo con el cambio de los gobiernos.
No, sin duda, los consejos salariales siempre tuvieron, digo, pero con los gobiernos anteriores nunca fuimos llamados. Nosotros nos llamaron a partir de 2005, que asumió el Frente Amplio. Sin duda que ha habido, y año a año, yo tenía diferencia, porque por ejemplo en otros casos no era tan lineal la parte de ajuste como en este caso. O sea, vos buscabas un indicador y después tenías que buscar la negociación con la empresa a ver en dónde quedaba. Ahora, digo, directamente, o sos dinámico, o sos intermedio, o sos un sector en problema. Entonces, de ahí no tenés mucho margen. Mucho más arriba de un 10% no puedes ir, porque directamente el Poder Ejecutivo no te permite. Esas son las pautas. Y me preguntabas, estoy en AEU hace años, integrando el consejo. Arranqué mucho antes dando una mano, digo, como suplente, digo, así que desde el 86 estoy afiliado a AEU, así que digo, es un placer, por supuesto.
Rubén Baptista, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación y estamos a las órdenes en cualquier otra consulta. Digo, ni bien tengamos cerrado los otros grupos, digo, estaremos a las órdenes para lo que entiendan ustedes.
Estaremos atentos a cómo se va resolviendo. A ustedes los invitamos a hacer una pausa y enseguida volvemos.
Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay.
Nuestro camping de Piriápolis dispone de 300 parcelas para acampar, todas con conexión eléctrica y baños con duchas de agua caliente, hornos de piedra y zonas de diversión para niños y adultos. Además, te ofrece cabañas monoambiente equipadas con cuchetas, comedor, cocinilla, supergas y televisión por cable. Y si buscas un apart hotel, también tenés esa opción. Departamento con dormitorio, baño completo, cocina comedor, TV por cable, microondas, heladera, vajilla, parrillera independiente y estufa a leña o eléctrica. El camping de Piriápolis es un logro de AEBU para disfrutar. Reserva por nuestra página web aebu.org.uy. La capacitación político-sindical siempre fue una preocupación para AEBU. Por eso desarrollamos el área de formación sindical. Capacitamos en legislación, salud, calidad de vida, psicología ocupacional, negociación, historia del movimiento sindical, entre otros temas. La capacitación no es solo un derecho, sino un deber para los trabajadores. Consulta temas y horarios en aebu.org.uy. El conjunto de jubilados bancarios desarrolla una actividad bien importante para nuestro sindicato. Tienen un consejo honorario electo democráticamente y resuelven demandas del sector. Participan además en la dirección de la caja bancaria y en su gestión. Al jubilarte, sigue siendo activo. Tu sindicato te necesita. Si estás todo el día frente a una computadora, preocúpate por tu espalda, tu vista y también tus manos y muñecas. Cada media hora es bueno un intervalo de 5 minutos para combatir la fatiga ocular. Tu silla debe ser cómoda y con una altura correcta para combatir el síndrome del túnel carpiano o la tendinitis. Es un consejo de la Comisión de Salud Laboral de AEBU.
Estamos escuchando la música de Van de Cuerpo, que se presentó el sábado pasado a las 9 en la Sala Camacuá.
Hacen música corporal, ¿no?
Sí, se golpean, podemos decir.
Está interesante, está interesante.
Sí, la verdad que sí. Yo tuve la oportunidad de ver un ensayo de ellos el día de la fiesta callejera del jardín y extensión escolar de AEBU. Y muy bueno, la verdad, muy llamativo.
El espacio de la Sala Camacuá suele ser los lunes, pero ayer, con motivo del especial de Mercedes que tuvimos, que la verdad nos ocupó todo el programa, pasó para hoy este breve segmento en el que un compañero de la sala nos cuenta qué pasó la semana pasada y qué es lo que se viene esta. Adelante.
Buenas tardes, queridos amigos y compañeros de Radio Camacuá. Bueno, queremos informarle que la semana pasada tuvimos varios espectáculos en la sala, comenzando desde el día jueves 20 de octubre, que estuvo Arca Voces y Villa Comuna. El día viernes 21 de octubre estuvo Deque y la Histriónica, como invitado de nuestro compañero Alejandro Ité. Y el sábado, lo que estamos escuchando de fondo, estuvo el grupo Van de Cuerpo, que realiza música corporal. Sinceramente tuvimos unos muy buenos espectáculos en lo que fue el correr de la semana pasada. En lo que viene a la semana esta, que comienza el día de hoy, vamos a empezar el miércoles con Matador y Portillo, estarán a las 21 horas. El día jueves 27 tendremos a Walter Bordoni y la presencia de Omar Gianmarco desde Argentina. El día viernes 28 estará Ángela Alves y Landunda. Candombe y otras yerbas es el espectáculo que estarán presentando. Y el día sábado terminamos la semana con Última Imagen, que es Tecno Ambient Music. Como siempre los esperamos con los beneficios que ofrece para los afiliados de AEBU en Sala Camacuá con todos los espectáculos de primer nivel. Saludos, compañeros.
Estás escuchando Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Estamos en el final del programa de hoy. Mañana volvemos, como siempre, a las 6 de la tarde. Pero ahora no se van de Radio Camacuá, porque ya viene a las 7 Agenda Camacuá de la mano de Gustavo Fernández Insúa.
Nosotros nos vamos, nos reencontramos mañana con un programa imperdible.
Que pasen bien.
Chau, chau.
Aquí culmina una nueva edición de Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción, Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.